El proper 25 de novembre és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Amb la consolidació del model neoliberal s'han anat augmentant els feminicidis. En temps de toc de queda, cal seguir denunciant-ho més que mai.
Avui ens enganxeu amb les mans a la massa dels feminicidis.
Bé, algunes setmanes, com esteu veient el que les que ens esteu escoltant, a part de que hem fet un petit inici en fals que podríem deixar per les tomes falses si ho pengem en algun moment, veieu que per motius laborals, en aquest cas de l'Isarn, però també anirà passant en el meu cas o en general, estem canviant els horaris d'emissió. Llavors, ara mateix estem dijous a la tarda, dia 19, i estem emetent per contrabanda, ara a les 6:25 comencem. Ens podeu escoltar, com sempre, pel 91.4, per l'estreaming de Contrabanda FM, que funciona molt bé, i pel telèfon, Isarn.
Podeu participar al telèfon 930139533 i us demanem que ho feu. Bé, primer només volia comentar que relacionarem aquest programa amb els que ja vam fer aquest 2020 sobre el 8 de març, sobre la vaga del moviment feminista, i també us volia comentar com hem plantejat aquest programa, perquè donat que no som cap mitjà de comunicació de masses i la nostra capacitat de visibilització no compta per a res, doncs...
Cada cop una mica més, hem d'estar positius.
Ens enfocarem en aquesta tasca des d'un punt de vista més militant, és a dir, que intentarem esbrinar des d'un punt de vista materialista com podem intervenir en aquesta revolució feminista.
Anem a ficar el primer tema, que es diu Canción sin miedo, mentre l'Isarn el busque. I ja de seguida, quan escoltem el primer tema, presentem a la nostra invitada.
Las calles que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo.
Està clar que aquest programa no el podíem fer sols. Avui ens acompanya al programa la Cris. Benvinguda.
Gràcies.
Ara estem amb la ratxa de que vegem presencialment a la ràdio, que fa una il·lusió, això. Bé, militant marxista, socialista revolucionària, de lluita internacionalista, arquitecta i militant de la crida LGBTI. I la Florencia l'altre dia, no sé si has pogut veure el programa, l'hem pensat fa poquet, se li va oferir com a regal que se quedés, jo li encolomava perquè no la volia tenir aquí cada programa, la bandera comunista que sempre me cola l'Isarn. Crec que en el teu cas ella no la va acceptar, en el teu cas potser sí que l'hauries acceptat, o no?
Jo sí, la culpa és tuya per ser anarquista. Nada, és mentida.
Bum. Bum. Vale, 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 empezamos bien, empezamos bien. Pues nada, si quieres saludar, presentarte...
Ah, sí, un beso a mi madre. No, es broma. Gracias por estar, por haberme invitado y nada más, que a ver qué tal.
No, gràcies a tu per venir, perquè no podíem fer sols la història d'aquest dia del 25N, que és el dia de la... de la violència, el Dia Internacional de la, contra la Violència de Gènere, i creiem que ens podries començar a explicar una historieta que ens portaves, no?
Sí, bueno, nada, tres líneas. En verdad el 25N lo que pasa es que recordamos el asesinato de las hermanas Mirabal, La Patria, Minerva y María Teresa, que fueron asesinadas en el 1960 por la dictadura de Trujillo en República Dominicana y nada, por enfrentarse a este gobierno de facto y además por enfrentarse también al mandato patriarcal que había en su época. Ah, y así como tal, os digo que hay una peli que se dice En tiempo de mariposas, de las mariposas, que es muy buena y narra la historia de estas tres hermanas y es triste, pero está bien.
Vale, hay que mirarla. Yo no la conocía. Vamos a mirarla. Igual podemos intentar hacer o intentar aportar un ejercicio como de claridad, de ir definiendo términos. Entonces, claro, estamos hablando de los feminicidios. La primera pregunta lógica sería, ¿qué son los feminicidios?
Vale, un feminicidio, por si alguien no lo sabe, sería el asesinato de una mujer a manos de un hombre por motivos de género. Es decir, motivos de género, ¿qué es? Sería un asesinato motivado por el odio, el placer o el sentido de posesión directamente hacia una mujer. La impulsora del término, que es Diane Russell, sitúa la violencia contra las mujeres como un mecanismo de control que a la vez genera más poder a los hombres. En esta sociedad en donde las mujeres somos vistas como un objeto de consumo y disfrute masculino. Así como datos tiros, si queréis, si no me interrumpís, que cada día, según estadísticas de Naciones Unidas, cada día son asesinadas 137 mujeres en el mundo. Cada día,
es
por
que
manos de sus parejas o de alguien de su familia.
Entonces, terminológicamente, el feminicidio no sería el asesinato de una mujer, sino el asesinato, porque puede haber un asesinato por tema de robo o cualquier otra cosa, sino el asesinato misógino.
Exacto.
De alguna forma.
Exacto,
¿no?
Si a una mujer la matan en un atraco, por ejemplo, la atropella un coche, eso no es un feminicidio, es simplemente estar directamente ligado con el hecho de ser mujer y de que los hombres creen que pueden poseer el cuerpo de la mujer tanto para violar como para asesinar o lo que sea.
Vale, bien, entonces queda un poco mejor definido, porque parece que no, pero el término es como complicado, porque parece simplemente el asesinato de una mujer. Bueno, hay este tema.
Yo aquí quería comentar que ayer me decías que no ibas a citar a Diana Russell. Yo ya me había mentalizado en plan, aquí no va a salir nada que no sea absolutamente marxista. Y ahora arribes y me la claves.
Porque, bueno, esta chica es una luchadora en su época de los del movimiento feminista, pero sí, no es estrictamente marxista. Quiero decir, no es como Evelyn Reed o así, que son antropólogas género.
Ya está, exacto.
Pero además Evelyn Reed es trotskista.
Mira, va saliendo.
No.
Yo decía que había una trama aquí montada.
Pero que es igualmente importante y claro, el concepto de feminicidio es algo que hoy en día se habla un montón.
Bé, a partir d'aquest concepte, jo crec que és molt important explicar-lo perquè... Per una banda hi ha tota aquesta vessant de la violència, no?, que ara ens explicaràs, i després per una altra banda hi ha justament el per què explica aquest concepte Diana Russell, que hi ha moltes altres autores feministes que després intentaran expandir-lo en aquesta visió més del control i més de dinàmica estructural.
Sí, és que el cas és que ponemos el feminicidio como lo más radical dentro de la violència de género, però en verdad es solo lo más visible. El feminicidio, la violación o la violència física es lo más visible de esta violencia de género, pero todas las mujeres o la mayoría de mujeres vivimos o hemos vivido violencia machista que van desde humillación, desde acoso callejero, desde chantajes emocionales, y todo esto forma parte de esa violencia machista que tenemos que señalar y combatir. No nos podemos quedar en los feminicidios, aunque sí es importante resaltarlo.
Justamente nosaltres parlarem de feminicidis, ara després intentaré fer aquesta relació més bèstia perquè venim parlant d'una mica d'Amèrica Llatina i els últims programes ens hem centrat molt i aquest és un dels problemes claus en aquella zona
Además,
del planeta.
Que, por ejemplo, lo que decían las Naciones Unidas de las 137 mujeres asesinadas al día, o lo que ahora se interpreta con la ley de violencia de género en el Estado español, es una parte muy pequeña, a lo mejor se doblaría si nosotros contemplamos en verdad todos los feminicidios, porque si establecemos solo que son los realizados por la pareja o expareja, nos estamos dejando por fuera a un montón de mujeres asesinadas por un señor que la violó y la mató en la calle. Quiero decir que el año pasado, por ejemplo, según datos oficiales en el Estado español, había 40 y pico feminicidios, según el movimiento feminista había 99.
Queda como reminiscencias de la idea de la familia, ¿no? Incluso en contar los feminicidios. Es decir, que no puede ser feminicidio si no es de tu ámbito familiar, que
Exacto.
es donde la mujer está relegada. Entonces es donde...
Ahí, el patriarcado.
Sí, ¿no? Ya una teòrica que es diu Rita Segato, que anomena els actes i pràctiques dels feminicidis entre tota aquesta violència contra les dones, l'anomena pedagogia de la crueltat. Lo decía porque es específico, o ella se dirige más bien al caso latinoamericano, donde se marca como esta brutalidad, porque es muy, muy, muy como pública, ¿no? Hay torturas y exposición pública luego de los cuerpos, y ella explica cómo entra dentro de la lógica de la acumulación capitalista y de las formas ilegales en general que ha tomado la acumulación capitalista, sea allí pues muy bestia, ¿no? Narcotráfico, el tráfico pues de armas, la trata de blancas, etcétera. Y habla de este proceso de desterritorialización, buah, en barbusamen aquí,
te la has jugado a esta parábola,
del continente. Y de hecho, cuando se ha pensado el feminismo desde América Latina, hay muchas autoras que hablan de la relación con el colonialismo y esta especie de colonialismo que empezó justo estos 500 años, ¿no? O sea, que viene de largo de alguna forma. Entonces hay un montón de temas para tratar dentro de lo que son los feminicidios, ¿no?
Sí, podemos estar 3 dies.
Si em deixes un moment per no seguir avançant amb el guió i que no ens fem aquí un embolic de collons de mico...
Que és aquesta expressió super... Bueno, estàs fent tu el lío, si estem aquí...
A mi m'agradaria citar, ho dic perquè si no ja perdo... No tinc res a dir després, saps? I m'agradaria posar el que m'he llegit.
Parla, Isar, parla. Llavors... Te dejo hablar.
Està bé. Hauries de portar tu el guió d'aquest programa. Bé, jo llegia i escoltava Jules Falquet només per ficar aquest element polític que ja heu citat, no? Aquest element polític i estratègic de l'ús de la tortura i la violència com a control, no? I és aquesta idea que ens fonamenta el context llatinoamericà. Entenc que Rita Segato també tractava...
Sí, estava mirant-ho des d'aquesta perspectiva que, bueno, a més, sent el dia 25 l'origen llatinoamericà, pues, també...
I jo retornava aquí una mica perquè tu tenies una frase molt bona que explicava just aquest punt.
Sí, és lo que decimos siempre, que cuando un señor mata a una mujer... Mucha gente dice, ay, estaba loco, no sé. No es un loco, es un hijo sano del patriarcado. Y así directamente.
Ja em va dir la Cris que es dedicaria a llançar consignes brutals, però això li hem d'obrir les portes a que pugui aquí.
Vale. Llavors, hem estat traçant aquesta definició sobre els feminicidis i hem estat parlant una mica del context latinoamericà. Pero podríamos entonces, ahora que estabas hablando del lema de un hijo sano del patriarcado, entonces estamos hablando de un término que del que todavía no hemos dicho nada, que es el término patriarcado. Entonces, este tema que parece central, este concepto, podría resumirlo un poco. ¿Qué hablamos cuando es ya la cosa tiene viga, ¿eh? ¿De qué hablamos cuando hablamos de patriarcado?
Claro, este es lo primero que se preguntan muchos hombres que no están en el movimiento. ¿Qué es patriarcado? ¿Qué dices, loca? El patriarcado, así como para resumirlo en unas líneas y después ya si eso me extienda, sería un sistema de opresión en donde el hombre se sitúa en la parte del opresor y la mujer en la parte de oprimida. Y este sistema no solo se sostiene sobre estructuras de poder, que también, porque están cooptadas totalmente por hombres, sino que además hay toda una serie de mecanismos, ideologías y creencias que perpetúan y avala la supremacía del hombre. Así como muy resumido. Y esto viene, pues, de lejos, No sé si queréis decir algo.
No, jo, abans d'entrar en aquesta idea que parlàvem ahir d'explicar això, des d'una perspectiva del materialisme històric, a mi m'agradaria que incidissis una mica en aquestes dues vessants, no? La vessant més, igual, més científica biològica, no? I una altra vessant més científica històrica.
Exacte, aquí hi ha com un punt de... ¿Cómo se dice?
De controversia.
En el que cambian las cosas, que es que históricamente, toda la vida, me atrevería a decir, la superioridad del hombre sobre la mujer se explicaba y se justificaba incluso con argumentos tales como que somos más volátiles o que las mujeres tenemos el cerebro más pequeño y por lo tanto somos menos inteligentes y también que tenemos un sentido innato maternal que eso nos obliga directamente a ser las cuidadoras de los hijos, por ejemplo. Y esta visión no solo está en el ambiente más religioso, sino que también se aplicaba a la ciencia, sobre todo en la biología, como tú decías, y en la psicología, ahí tenemos a Freud, que era la norma. Y en contrapunto a esto, las feministas socialistas, como yo, sostenemos pues otra cosa totalmente diferente, que sería que toda la opresión no viene desde un sentido biológico natural, o sea, no tenemos nada innato en eso, sino que viene ligada a un proceso a la aparición de la propiedad privada. Y esta idea la desarrolla Engels en el libro de El origen de la familia, la sociedad, la propiedad privada y el Estado.
Bona cita aquesta.
Vale, hostia, va a caer el materialismo histórico.
Aunque sea Sanar, bueno, no sé si lo has leído, pero el libro está muy bien. De hecho, en el feminismo se cogió mucho este concepto a partir de los 70 más o menos del siglo XX, cuando muchas sociólogas y antropólogas aplicaron esta visión a sus estudios y reescribieron la historia, dejando de lado toda esta idea de que la división sexual del trabajo viene desde el principio del ser humano, es decir, que los hombres estaban en la caza y las mujeres estaban pues, o recolectando o criando niños, estas historiadoras dicen no, mentira.
I en tota aquesta terminologia, perquè nosaltres des d'una història materialista no diem massa noms, però com que a vegades per relatar els fets històrics no ho podem evitar i majoritàriament són noms masculins, no fallarem avui en intentar portar aquí una mica de teoria feminista una mica materialista, no? Relata'ns aquí una mica.
Claro, a ver si me permite. A ver, en el momento que establecemos eso, en el momento que las historiadoras dicen el género es un constructo social, tenemos que entender que los roles de género también se derivan de eso. Es decir, que no son innatos, seas hombre o mujer, sino que se dan por el lugar que ocupamos, hombres o mujeres, en el sistema productivo de cada época histórica. Así, como decíamos antes, las historiadoras estas dicen que el hombre no se dedicaba a la caza y que la mujer no se dedicaba a la recolección o al cuidado, sino que era el conjunto de la tribu o del clan quien se encargaba de todo y la crianza de los niños estaba a manos del conjunto de la tribu. Sobra decir que en este momento no había monogamia, o al menos no era la norma, no sé si en algunas tribus podía haber, pero no era la norma, lo que había más era el matrimonio en grupo. Y el derecho sobre los hijos era materno, es decir, era una sociedad matrilineal, que no matriarcal, que es otra cosa, implicaría estructuras de poder, vale. Pero que esto se cambiará después.
Coraza de piedra, piel de madera, la luna me lleva, la noche me espera, cuántas cayeron en medio de la niebla, cuántas desaparecieron, a cuántas tragaron la tierra. La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apunta con luces. No a la iglesia, no al Estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato cómplice es culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Buscan la puna. Estamos solas, sos
solas. Sos horas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora.
No quiero tu iglesia, no quiero tu estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al estado. Yo dos aparatos con quise culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi cuerpo yo mando. Solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora.
La verdad no se desborda frente a todos. Última ropa, somos rey.
Molt bé, m'està tocant el tema de l'origen del patriarcat i bé, ens ha estat relatant com aquests moments d'inici. Jo aquí he de dir, per no ser molt materialista històric, que no crec molt en el dogma del materialisme històric, que suposo que tampoc, o sigui, no ens hem de centrar en la història com una qüestió que fos lineal, és a dir, d'alguna forma hi hauran hagut societats que hagin tingut uns tipus de comportament respecte a les dones o respecte als funcionaments de producció materialistes diferents d'alguns altres, no? Però bueno, tot i així, el propi treball que es fa, sobretot a través del marxisme, de destacar certes etapes, de com una mica de progrés en el que jo no crec excessivament, però que està allí, explica com a partir d'aquestes societats que de les quals es van preocupar molt, no? Que Engels li deia comunisme primitiu.
Sí, exacte.
Estàs d'acord amb el terme aquest comunisme primitiu?
Jo lo reivindico el materialisme històric i sí concuerdo contigo en que és incapaç que se hagi hecho un análisis de com estava totes les societats en tot el món i de que les coses no passen en el mateix moment en tot el planeta.
I poden no tenir que passar.
Seria molt tonto dir que el dia 3 de març de menys no sé quants mil anys passó esto. No. És dialèctic.
Però bueno, ja es veu que si se li dona tanta importància a l'origen és perquè d'alguna forma l'origen també és polític, no? I situa la dona i la seva experiència dins d'un marc mental i la pregunta per l'origen és una pregunta important.
Sí, claro, perquè lo que nosotros, o sea, donde queremos llegar es al origen del patriarcado y para todo esto yo metí todo el rollo del comunismo primitivo porque quería hablar nada. Porque me parecía interesante destacar que en la prehistoria, si quieres llamarla, no sé, los anarquistas, ¿cómo le llamáis? Es broma, perdón.
Pero no le demandéis perdón. A ver qué será eso. Se acaba de criticar el materialismo histórico en antena, en directe, a aquest senyor, y ahora... No, hombre, no.
Era la edad donde todo el mundo era ocupa.
Sí, ay, qué bueno. No. Claro, en la prehistoria, en el comunismo primitivo, como le queramos llamar, ahí no había división sexual del trabajo. Eso es lo importante. ¿Cuándo empieza a haber como un atisbo de división sexual del trabajo? Pues hace muchos mil años, 8000 años más o menos, cuando aparece el riego, que es cuando se empieza a producir muchísimo más y surge el excedente. Aquí aparecen también la civilización, entre comillas, y aunque en esta sociedad ya haya excedente, no hay propiedad privada como tal. Sí que hay una casta, que se dice desde el marxismo, privilegiada, que administra este excedente, pero todavía no hay las clases sociales que entendemos como propietario o no. Aquí empieza a haber también un poco de comercio, pero nada, el gran salto, digamos, para el tema que nos concierne, sería hace como 3000 años cuando se desarrollan sistemas de navegación y el comercio va más allá. En ese momento sí que empieza a haber propiedad privada individual y ahí, como resultado de todo esto, empieza a haber la herencia. Y ahí es en donde marcamos el inicio del patriarcado. Es decir, en el momento que un hombre tiene una posesión, tiene que dejarle esa posesión a su hijo. Y para saber a qué hijo se le deja, surge el matrimonio monogámico. Es decir, eso se asegura que el hijo que hereda va a ser suyo. Y ahí en ese momento pues las mujeres pasan a ser otra propiedad más del señor, del hombre.
Es decir, que el patriarcado aparece junto con la propiedad privada. Es ese
sí.
Mismo momento.
Qué bien resumes.
Para dejar claro.
Sí, sí. Y junto a eso, junto al patriarcado, surgen inevitablemente infraestructuras que lo blindan, como puede ser el Estado, que se asegura el derecho a herencia a través del matrimonio monógamo, o la religión, que es también un punto importante, que se encargará de dejarnos a las mujeres en el rol de cuidadoras eternas por un derecho divino, y quién le va a decir que no a Dios. Y en ese momento, claro, también se forma la familia nuclear como única opción válida.
Es que qui li dirà que no a Déu, si inclús les frases populars, si Déu vol, no? O sigui, demà ens veurem si Déu vol, que inclús li encomanes la teva pròpia vida cada dia, saps? És com...
Hasta hoy así, ¿eh?
Bueno, y aquí entrem ja en una terminologia que a mi m'erice una mica la pell, que és tot lo de forces productives, valor productivo, tot aquí...
Viu al segle XIX.
bueno, encara no m'ha arribat al segle XIX, eh? Encara estem aquí... Encara la crisi està relatant-nos una mica, inclús abans del medievo. No sabem fins on pot arribar tot això. Bé, serà a partir d'aquest desenvolupament de les forces de producció i del valor productiu de la dona quan s'equipara a l'home, no? Com transitarem cap al feudalisme i quan el motor de l'economia aquest serà el comerç i l'artesania, hi ha una concentració en les ciutats, se creen les grans ciutats, no? Comença a acumular-se molta més gent, i aquí què hi ha en qüestions feministes aquí?
Claro, aquí en este momento tenemos que la mujer tiene el trabajo de casa, porque es su trabajo divino y tiene que ser, pero tenemos también una sociedad pobre. Claro, la mujer se tiene que incorporar sí o sí también a la fábrica, es decir, la mujer pasa a ser propiedad de la fábrica también. Aquí tenemos que desarrollar las mujeres, un doble trabajo, que será por un lado el trabajo que arrastra hasta estos días, que será por un lado el trabajo productivo, que es el de la fábrica, el producir para el patrón, y por otro lado el reproductivo, que es pues tener hijos que al final son la prole, los proletarios.
I aquesta és la funció a la que es veu relegada la dona, no?
Exacto. Y que además decir que en el momento que pasamos a ser propiedad de la fábrica también, que pasamos a este sistema productivo, a la mujer se le paga menos porque se entiende que, bueno, que vale menos, que tiene menos fuerza, que es menos lista.
I aquí ja estem parlant de la vinculació del capitalisme amb el patriarcat.
Exacto. Es decir, hasta ahora decimos el patriarcado existe, el capitalismo pues no existía hasta hace... 4 días, como quien dice. Aquí se incorpora el capitalismo y entre ambos hacen un juego de doble explotación. Se retroalimentan para explotar a la mujer el doble.
Havíem fet el programa del 8M un intent de relació entre el patriarcat i el capitalisme, i ho havíem fet a través dels textos de Federici, que té textos molt guais, que hi ha un llibret petit que es diu El patriarcat del salari, que parla justament d'aquest moment, no? Del moment en el qual es relega a la dona com un moment històric i definible. Ella el defineix més o menys a finals del segle XIX, encara que suposo que també anava ballant, depèn del lloc. I el que passava era la idea de que tot el salari havia d'anar cap a l'home, i així l'home, d'alguna forma, es desunia de la dona en la lluita per un millor salari, ell cobrava el seu propi salari, i després la dona es veia relegada a tot el tema del treball improductiu. I és duríssim dir treball improductiu, perquè quan saps que acaba el treball improductiu? Quan dura? Quan no cobres? O sigui, de repente se relega la dona a una feina que està, com que està fora del món de les mercaderies i del capital, que queda allí, no? Queda buida allí.
Exacto, la mujer siempre es la más precaria dentro de las precarias, y lo que hacen los patrones obviamente es querer dividir a la clase trabajadora. Quiero decir, vamos a hacer más fuerza si somos hombres y mujeres trabajadoras las que luchamos, que no si solo son los hombres.
Bé, no sé si tenies aquí una introducció que posar, Joel, o volies comentar alguna altra cosa més, perquè portem una bona magra i vull que surti bé.
Vale, no, només volia dir... respecte a això, que en realitat, ara que estem parlant de l'explotació, també serà un lloc de lluita per les dones, encara que hagin set relegades a lo, entre cometes, improductiu, segons la definició del capital. En realitat, hi havia un munt de vagues de ventres, per exemple, o en el tema reproductiu, o és a dir, que Vull dir que més enllà de l'evolució històrica del materialisme històric, allí on la gent oprimida es fa forta és justament on la oprimeixen, no? Al cap i a la fi. O sigui,
claro,
on...
Esto también se ve hoy en día, que el movimiento feminista es punta de lanza, pero creo que comentabais en alguno de los programas de la Revolución Rusa el número de mujeres sindicadas que había antes y después de la Revolución. Fue sí, de, sí. La de febrero, ¿fue? ¿No?
Sí, ahora no sé exactamente cuál era, pero sí era en el 17. Sí,
sí. Sí. Y bueno, está la huelga de pan y rosas, bueno, el 8M, que no viene de hace 20 años, como dicen las instituciones, que viene de ahí.
Bé, doncs ara passarem a intentar fer una cosa que fa uns dies que no fem i ja la trobem a faltar, però la Cris va vindre amb moltes ganes i vam estar...
Va ser la lletra petita de que vingués.
Vam estar guionitzant i a sobre intentarem posar per primer cop una musiquilla de fondo, a veure si això sorgeix. I a tot això, el que jo volia dir és que, com sempre, els patrons parlaran en castellà, com si no... I els obrers, almenys jo, parlaré en català, perquè com és sabut, tots els patrons de fa... Bueno, pues de quan l'inici del capitalisme, la primera revolució industrial, tot aquest, parlaven en castellà.
Aclaro que como clase obrera estoy hablando castellano, pero yo os hablo gallego, si no, ¿eh? Yo soy clase obrera.
Los señoritos. En la fábrica, una mañana cualquiera, el patrón... se acerca a un obrero.
¿Qué hace aquí una mujer en lugar de estar cuidando de los niños?
Home, però ve a treballar per vostè. És que no ens arriba el sou i a sobre a les dones vostè els hi paga molt menys que als homes, fins i tot la meitat.
Hombre, no te jodes, que si quieres le pago como una persona normal. ¿Qué pasa? ¿Vas a llegar a casa y va a ser ella la que lleve los pantalones? Vamos, una mujer cobrando más que un hombre, ¿qué será lo siguiente? ¿Mujeres votando? ¿Mujeres dirigiendo la fábrica? ¡Psh!
Home, ui, pues potser té vostè tota la raó. Llavors, si la meva dona està a casa, els meus fills tampoc hauran de venir a treballar, ¿no?
Sí, claro, y si quieres los mandas a la escuela también. Es que estos pobres, de verdad, tenéis cada ocurrencia.
Més tard, quan l'obrer arriba a casa i es reuneix amb la seva dona, que també ve a treballar a la fàbrica... Escolta, què fas que no estàs fent el sopar?
Però què dius? Si acabem d'arribar, és l'hora de treballar.
No. A veure, tu, això de treballar fora de casa, s'anirà acabant ja. Això s'ha d'anar acabant.
Però si amb el teu sou... no n'hi ha ni per patates.
Per la misèria que cobres tu i totes les dones, que a sobre treballeu menys que nosaltres perquè no teniu força als braços, perquè on s'has vist no teniu força als braços, això és sabut, això ho sap tothom.
Però què dius? Vols que t'ensenyi la força als braços que tens?
Vale, i m'ha caigut, i finalment m'ha caigut.
Sí, doy fe.
Hòstia, m'ha empoderat això.
Bueno, tras este despliegue
de despropósitos,
recogiendo un poco lo que estábamos diciendo antes, aunque el patriarcado es anterior al capitalismo, vemos cómo estos se refuerzan el uno al otro y cómo el capitalismo instrumentiza nuestra opresión para explotarnos todavía más. Por eso, desde el feminismo socialista decimos que aunque se hagan avances en derecho, y aunque la mentalidad vaya cambiando poco a poco, no es suficiente con cambiar con una revolución cultural o con educación. Hay que cambiar el sistema desde la base y acabar con todo, con el capitalismo y con el patriarcado. Con todo.
Con todo.
Y así, pues, anar a la arrel del programa.
como la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión.
Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía.
Quien nunca se rinde, quien hace una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz.
Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con las ganas de luchar.
Las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo. Nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas.
Bé, doncs, entenent aquesta realitat del capitalisme i del neoliberalisme que vivim avui en dia, jo vaig entrar a estudiar una mica aquests temes que ens ha relatat ara la Cris i tots els temes de feminisme que venim tractant en aquests programes que hem fet aquí a Les Mans a la Massa, a través d'una pensadora índia que m'interessa molt, que es diu Titi Bhattacharya, que a part és una feminista actual, ara mateix té 50 anys, i jo com a materialista em faig les mateixes preguntes que es fa ella sobre la violència masclista a l'actualitat, no? Que seria d'alguna forma relacionades amb la realitat socioeconòmica del moment, com afecten les polítiques neoliberals i aquesta ideologia a les relacions de gènere, i si podem entendre la violència de gènere, a part de com un resultat violent, que és el que hem expressat al principi, també com tota una espècie d'intencionalitat d'aquesta ideologia i de la política de la classe dominant que pretén dominar tots aquests canvis i estructures socioeconòmiques, de processos socioeconòmics que relata el materialisme històric. Per no entrar en el que sempre fa i que és una disquisició interminable amb paraules que no s'entenen, doncs m'agradaria explicar que en les últimes dècades de neoliberalisme hi ha hagut, evidentment, un augment enorme dels crims per qüestió de gènere en la majoria dels països del món, i per mi aquesta és una crisi del sistema capitalista que ja prové dels anys 70 i que amb la crisi financera que tots estem vivint al 2008 va exacerbar clarament tot l'entramat de problemes que es relacionen amb la violència de gènere i amb el feminisme. Crec que pels marxistes no n'hi ha prou amb descriure aquesta violència i com s'ha intensificat, sinó que hem d'intentar buscar aquesta arrel del problema per entendre com s'està produint, no? Llavors nosaltres entenem que el capitalisme enfronta una crisi i l'enfronta a través d'una reestructuració de la producció, a través de tot el que entenem com austeritat, retallades, ara hem vist aquí tancaments de fàbriques, tenim l'exemple de Nissan fa dos dies, i també en un reordenament de la producció social, que és a dir, en aquests moments, amb això de tornar a pensar les identitats de gènere i fer circular ideologies respecte a la família de classe treballadora, que és el que explicàvem ara. Llavors, aquesta família de classe treballadora en vam parlar bastant al 8M, i ara ja li cedeixo la paraula al Joel.
Vale, estàveu parlant A veure, no, és que sempre que vagi aquí com... A veure què puc dir que no diguin els marxistes. És això, és exactament això.
És exactament això avui.
És, o sigui, és lo important avui. No, no. La qüestió, i crec que de lo que m'he estat parlant, que era el tema de la construcció de l'explotació. Però per entendre el neoliberalisme avui en dia i la seva relació amb la violència de gènere, crec que s'ha d'entendre no només l'explotació com a forma de mantenir-se del capital, sinó també l'altra pota del capital, que és l'expoli. Un dels pilars, de fet, en els que la pròpia globalització neoliberal s'ha basat és en l'expoli. És a dir, justament per estar globalitzat, doncs, s'entén expoli com l'apropiació privada de béns i recursos que es trobaven fins a aquell moment fora del mercat. Ho hem vist diguéssim, fora del que seria l'entorn europeu, no? on de fet a Europa d'alguna forma estan marxant les fàbriques i estan construint-se com tot el comerç mundial a la perifèria, no? Llavors, David Harvey ens descriu alguns tipus d'aquesta acumulació per despossessió. Es podria parlar de mercantilització, de privatització, de financiarització i de redistribució estatal. I llavors coincideix amb Federici, de la qual estem parlant abans, i explica com tot el poder que havien tingut les dones en els sistemes, fossin els que fossin, no entro en temes de materialisme històric com de primer això, després d'allò, però fossin els que fossin, i els que són encara avui en dia, on les dones tenien un major accés a tots els sistemes socials, dins de la producció, del comerç, a les estructures que a vegades formaven part del món tradicional. Llavors, tot això que molts cops intervenia la dona i era la protagonista i la que tenia el poder, passa a ser part del mercat. És a dir, tot això passa a ser serveis del mercat, no? Que també és una mica la lògica de que després la dona torni, com el tema del patriarcat del salari, torni a només al tema de la llar, no? I per ser mínimament optimista, d'alguna forma, és a dir, vale, tenim el colonialisme, cosa que també s'entronca molt amb tot el tema de la violència de gènere i dels feminicidis a l'Amèrica Llatina, i les propostes concretes que de fet venen d'allí. O sigui, torno a dir el mateix que dia abans, hi ha de tots aquests llocs on s'està produint aquest procés de robar pròpiament el territori, són llocs on hi ha propostes feministes molt fortes, les dones kurdes, les dones del moviment zapatista. És a dir, crec que això és molt important perquè és d'on ve com un molt aire fresc d'entrada a les teories, i per no ser teories simplement basades en la tradició eurocèntrica, no? que ens faci parlar exclusivament d'aquesta opressió, no? de l'explotació, quan a més de l'explotació, com aquí es va produir el que estem explicant fa 500, 300 anys durant el segle XIX, quan fos allí hi ha molts llocs que s'està produint ara. ¿Y este temazo? ¿De dónde ha salido esto?
Y esta canción en verdad es como el resumen de toda la charla que acabamos de meter desde hace una hora. Es decir, está señalando todas las instituciones cómplices del sistema. sistema patriarcal y capitalista. Es un temón en América Latina, creo que fue desde América Latina que salió para el 8M pasado, de unas tesis de unas estudiantes. Y sí, lo que decías tú, la lucha feminista en América Latina
está muy arriba, porque además los derechos están muy abajo. Es decir, una de las consignas es el aborto, que se despenalice y que se haga legal. Y, por ejemplo, en México, no sé si ahora mismo, pero hasta hace nada, estaba penado con cárcel.
Perdona que talli, Cris, un moment, però és que estic una mica cansat avui i m'he oblidat de obrir-te el micro. Si poguessis repetir d'on surt això, que és aquest temón.
I ara hi ha el micro?
Sí, ara hi ha el micro.
Ah, coño. Perdó, se puede decir coño en la radio, ¿no?
En esta radio puedes decir lo que quieras.
No, sí, en los últimos 3 minutos que estaba hablando, ¿no? Estaba comentando que este temazo señala un poco todo lo que resume un poco todo lo que estuvimos hablando en esta hora o 2 horas o no sé cuánto llevamos de programa, que señala todas las instituciones cómplices del patriarcado y del capitalismo. Y además, que mira, antes no lo dije, ahora lo digo, por el tema de Chile, todas las revueltas que está habiendo en Chile, en Perú ahora mismo y así, la policía es uno de los principales agresores machistas. Es decir, en Chile hubo un montón de violaciones denunciadas y asesinatos, feminicidios, que heavy.
¡Policía!
Vas a reventar el oído.
Y encima no me he ni girado para hacerlo. Bueno, va, para entrar en esta recta final del programa, vamos simplemente a relatar que veníamos haciendo todos estos programas inmersos en la realidad de los zapatistas y sobre todo de México, y como hablamos de la cuestión de los feminicidios, de la violencia de género y también del aborto, no podemos dejar de remeternos otra vez a América Latina, ¿no? Y es ahí donde se está estudiando muchísimo, con una realidad brutal, con unos estados prácticamente fallidos, si no es por su pata militar y su pata represiva. Todo lo que Cris ha estado intentando explicar teóricamente en este inicio del programa, ¿no? Y a mí, solo para citarlo, me parece súper importante el caso de Ciudad Juárez, porque es como el icono de los feminicidios ahora mismo, en el sentido de que Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. Y es allí donde, por ejemplo, Jules Falquet, que creo que en este programa aún no había salido su nombre, que es también una pensadora feminista, desarrolla su trabajo. Tenemos que decir que en Ciudad Juárez hay montones de feminicidios, es brutal. Hay varias películas refiriéndose al tema que son interesantes. De hecho, este programa, no lo he dicho antes, pero me parece que tiene referencias cinematográficas muy interesantes que podríamos buscar y meterlas en las redes. Y solamente decir, apuntar el caso, dos conclusiones a las que llega Jules Falquet, que es que en México y en el caso concreto Ciudad Juárez tienen esta explosión de la violencia como ya más estructural por la tradición política militar y autoritaria que tiene México, que tratamos de explicar también en los otros programas cuando hablamos del movimiento zapatista. Y esto en México se puede extrapolar al resto de América Latina con todas las dictaduras militares que ha habido en el último siglo, ¿no? Y el otro punto es que es una zona de tránsito de personas, ¿no? Una zona fronteriza donde se acumulan muchos intereses contrapuestos y mucha gente que no tiene su modo de vida muy, muy asentado, ¿no? Y entonces quería entrar justamente en este concepto que me pareció muy interesante, que porque lo hablábamos ayer con Cris, que es la guerra de baja intensidad, ¿no?
Sí.
Que me decías...
¿Qué era, Isar, para la audiencia?
Examen. No,
La guerra de baja intensidad es un concepto que usan mucho desde América Latina y que no debemos confundir con una guerra flojita, sino que más bien sería, en términos de ciencia política, se entiende una guerra cuando un conflicto lleva a un número concreto de muertes en un tiempo determinado, y en este sentido tenemos que hablar de guerra de baja intensidad porque simplemente... La guerra dura muchísimo y se van matando a muchísimas mujeres, aunque no se puede explicar desde un punto de vista de un conflicto bélico militarizado como se entienden las guerras per se. Entonces vamos a pasar al último punto de la actualidad, que es lo que nos interesaba del COVID, que es la realidad que nos ocupa a todos ahora, y a ver si nos podéis explicar un poco cómo funciona, cómo estamos ahora mismo y con el tema de la COVID, con el tema feminista.
Bueno, siguiendo toda la línea que hablábamos, y porque es 25N, uno de los ejes es el tema de feminicidios, pero otro de los ejes es la precariedad laboral. Así como por decir datos, las mujeres somos mayoría en los servicios esenciales, es decir, en enfermería, en cajeras de súper, en servicios sociales, además de trabajadoras de hogar y eso, y tenemos los trabajos más precarizados por ser feminizados y los salarios más insuficientes, las jornadas partidas, incluso los no contratos. Y bueno, entonces este será un eje importante. Si hablamos más directamente de la agenda política de los próximos días, hablaré más de Barcelona, que es en donde estoy interviniendo yo, pero sí que sé que hay actividades en el resto del territorio catalán. Por ejemplo, sé que hay en Castelldefels, en Manresa, en Malgrat de Mar. Quiero decir, si se busca, se encuentra. Aquí en Barcelona lo que se hará, lo que haremos es el 22 de noviembre a las 12 al mediodía, haremos una cadena feminista que hay que apuntarse, y el 25 se hará una casulada, ¿se me escucha? Y por último, el 27 a la noche se hará como la mani nocturna, que históricamente, bueno, desde hace unos años hacemos el 24 a la noche, pero por temas de COVID, toque de queda y todas esas cosas, haremos el viernes.
Pues bueno, con esta agenda militante, para mí, a mí me parece que hemos tratado de hacer una explicación de miles y miles de años de materialismo histórico sobre el tema feminista.
Y lo resumo.
En una sola hora. Realmente, Cris, un gran resumen.
Sí, sí, era complicada la cosa, ¿eh? Pero yo creo que se ha logrado, se ha entendido las distintas etapas y la que estamos ahora. Me sabe mal que no quede tiempo porque había como colado aquí un discursillo de una mujer de Vox en Valencia, que estaba muy guapo. Pero bueno, igualmente, aunque no quede tiempo, sí que quería decir que justamente el toque de queda y todo el confinamiento ha sido un momento como de protagonismo absoluto de los hogares en este sentido.
Sí,
y si hablamos de feminicidios, o sea, a mí me horroriza pensar la realidad que debe de haber en muchas casas, muchos hogares.
Sí, pero es que, de hecho, desde, bueno, no sé cuándo es, marzo o así, una de las reivindicaciones es esa, que las mujeres, además de romper sus lazos que tienen en el barrio, se tienen que encerrar, mujeres, y también hablamos en la comunidad LGBT de estas cosas, se tienen que encerrar con su agresor. Y hoy en día el toque de queda, terrible, porque muchas mujeres que trabajamos de noche nos tenemos que venir inseguras a nuestra casa cuando no hay nadie por la calle y los violadores no se quedan en su casa porque haya toque de queda.
Bé, Cris, doncs per mi ha sigut un plaer que vinguessis, moltes gràcies, esperem
a vosaltres
que segueixis venint i que segueixis participant en aquest projecte col·lectiu que és Les Mans a la Massa. No, de públic no.
No, i t'has de venir també.
De públic ja en tenim, si som mitjà de comunicació de masses. No, escolteu-nos, sisplau.
Si som educats, no?
I ara, després d'un programa una mica accidentat, amb un reinici,
el reinici ha estat bé, o sigui...
amb una nova teatralització que feia dies que no ho fèiem, acabarem amb aquesta cançó de Tribade, Les Desheredades, i deixarem pas al nostre company contrabandista que ja ens està aquí donant l'hora dient que ha de preparar el seu programa.
Claro. Pues res, fins a la pròxima, merci Cris. I això, i està bé l'agenda política, sortim al carrer i deixem d'estar tots reclamant.
Ahora hay una mani a las 7 en Plaza Sant Jaume.
Venga, vételo.
Vamos tard.
Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre,
las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen manada pa' que el corazón no le falle.
La morsa, la foca, las zorras, las friki, las chorni, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las fem, las fuch, las butch, las bitch. Somos Juana Rivas escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado,
a las que miran de reojo de las que hablan bajo, a las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ellas, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas.
Somos las que no se rinden jamás.
Somos
putas degeneradas. De todos los malos somos las culpables.
Lo llaman las perroflas, las punky, las costras. Las que tienen cara de te van a dar de hostias. Las que no las quitan el ojo en las tiendas. Las que ven andando y se cambian de acera.
Somos
las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que sacas a de callarse la boca.
Somos letras de la migrada. Somos las que no se rinden jamás.
Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-